El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
Aerolíneas Charros contra Gangsters le da la bienvenida a esta avioneta fumigadora modelo MBS 102.5 con destino al paraíso que nos han prometido panistas, perredistas y priistas. A continuación, las medidas de seguridad de nuestro programa. Si tiene usted la piel delgada, le molestan los albures, cree que hay que hablar bien de los muertos, que se debe crucificar a los invitados, le va a la América o vive en Villacuapa, todavía tiene tiempo de bajarse. Para hacer más placentero su viaje, aquí encontrará libros, música, los personajes que hacen la noticia, mujeres desnudas, bandas de rock, películas pirata, sexo entre enanos y aquello que le da sentido a la vida. En caso de turbulencia o música francesa. Ya tenemos bolsitas para la náusea colocadas frente a su asiento. Nuestros colaboradores, más efectivos que los perritos pachecos del aeropuerto, se han comprometido a seguir trabajando sin que les paguen. Si a usted le sobra una moneda, compadézcase de ellos. El programa tiene 8 salidas de emergencia, pero ninguna sirve. Así que afloje el cuerpo o de plano, escríbale al Ombudsman o a un comisionado michoacano. Este es un programa libre de humo, pero no exento de drogas. Así que póngasela del Puebla. A nombre del capitán José Luis Almanegra Guzmán y el primer oficial Jairo Calixto Pinky Albarrán, gracias por volar en Charros contra Gangsters, el mejor programa de la radio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los de enfrente. Despegamos.
And baby, there you go. Take a black cat and they sit you down your shoulder. And in the morning, you'll know all you
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con...
Amigo, estás ahogando.
Pajarito, pajarito, pajarito.
Maniobra de Hemlin.
Sin a morirse, ver, por favor.
Todos, quítense.
Ya. No, es que me comí un pingüino de esos chiquitos, pero seco, me lo pasé a brincos. Se me quedó aquí.
O sea, si vas a comprar un pingüino, cómpralo en la tienda, no en, la, en los camioncitos que venden.
Es que estaba todo aplastado. Bueno, esto es Charlos contra Gangsters. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches. Yo soy José Luis Guzmán y le damos la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio. Está escuchando usted a T-Rex de la película de Billy Elliot. La canción se llama Ride a White Swan, es decir, súbete al cisne blanco. Cualquier cosa que esto signifique. Y nos puede escuchar a través del 102.5 de su FM, www.noticiasmbs.com. Y bueno, aquí estamos. Y para mí es un... Siento en la boca pastosa del pingüino.
¿Cómo que sabe a centavo?
No, del pingüino.
El pingüino estaba vivo aún.
No, gracias. Y aquí está con nosotros el señor Guillermo Guerrero.
Ahorita que... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero voy a saludar, queridos radioescuchas. Y ahorita que dijiste de pingüino, el otro día entré a una de estas tiendas pastelerías que tienen un aerostático, un globo.
Ay, sí.
Y venden un pastel de pingüino, ah, sí, que es un pastel bueno, enorme.
Súper bueno.
No, hay también pastel de chocorrol.
De chocorrol.
Y es enorme, y con sus cositas
de gansito. Sí. Y la verdad, mis respetos.
¿De verdad?
Conserva todo la... ¿Cómo es? La esencia de la chatarra.
Ajá.
Con un ligero toque de panadería fina.
Oh.
O sea, sí vale la pena, cada centavo.
¿Por qué? ¿El de chocorrol sí lo he probado?
No, el de chocorrol. Pero el de pingüino es
superior. Va. Pero superior, el de chocorrol superior. Tiene la forma, conserva la forma del chocorrol.
¿De chocorrol gigante?
¿Como de brazo de novia?
Sí, yo recuerdo que sí. Es que fue como uno de esos pasteles godín de cumpleaños de alguien, entonces solo me dieron una rebanada. No vi cuando lo cortaron. Pero creo que sí conservaba la
conserva
forma.
Conserva toda la forma.
Ah, ok.
Y esta mermelada como
color neón. El de pingüino también es la onda.
¿Por qué no corremos a Testal?
Y traemos al pingüino.
A los pingüinos.
Ah, muy bueno.
Ah, también, estaba bien rico. No sé si me lo pasé de brincos y sí está muy seco. Pero bueno, ya está también con nosotros Marcela Vargas.
Así es. Estoy muy contenta de estar aquí desde tan temprano, fíjense.
Mira, desde nomás. Tan temprano, fíjense.
Se ve que tienes mucho tiempo libre.
Okay. Sí, es que ahora trabajo más cerca.
Entonces. ¿Desde que eres desempleada?
Llego antes.
¡Ah, qué mala onda!
No, soy desempleada.
¡Qué mala onda!
Sabemos ahí que hay una bronca con su
Una bronca con tu ex, ¿verdad?
Ah, sí. Sí, es todo un tema que hemos tenido muy pendiente en medios en estos días.
Sí, sí, sí.
Porque,
y pues, todavía no les pagan,
¿no? No, todavía no. Según que en 6 días hábiles nos van a resolver... Ah, este
les van
tema
a empezar a pensar, o sea, a ver, van a sacar
les van a resolver cartera. Si les pagan.
Pues, es que mira, es una situación complicada en la que este señor Max Trejo solo se nos desapareció de la faz de la tierra y no había tenido comunicación con nosotros hasta que ayer, después de que hicimos nuestro relajito en redes, sacó su comunicado de no, sí, estos colaboradores, acá alguna parte de la redacción, como si no fuéramos el 99%, y que en 6 días hábiles nos van a resolver.
A ver, eso es lo importante. Ayer, fue ayer.
Fue martes, ayer.
Miércoles, jueves, viernes y luego lunes.
¿Dónde? ¿Cómo se va
el miércoles
lugar?
Va a haber...
El sitio México.com.
O sea, que el miércoles va a haber taquiza aquí. El próximo miércoles que se...
Debería. O sea, cuando me paguen mis salarios caídos.
¿Los tacos de suadero y todo?
Mínimo no, unos taquitos de suadero.
Un pastel de pingüino.
Un pastel de pingüino. Uno de pingüino y uno de chocorrol. Pingüino. Para que tengamos toda la degustación. Pero pues todo está en las manos de este señor. Así que...
Esperemos que sí.
Señor,
esperemos
Max Trejo, que sí. Mejor
yo voy a llegar amparado. ¿Cuántos veces? Trabajado con Chayito.
Bueno, no, ya no, olvídate, no vamos a negociar eso, pero bueno. Híjole, pero sí es una lana, ¿no?
Es una lana y somos como 30.
Ay, güey.
O sea, sí es prácticamente toda la redacción.
No, y varios pasteles de pingüino.
Varios pasteles de pingüino. Y pues sí, es una situación muy lamentable que pues preferiríamos no estar en ella.
Evidentemente.
Evidentemente, pero ya lo buscamos, también ya buscamos a través de su organización internacional en la que trabaja. Tampoco nos han hecho mucho caso. No, un organismo.
Los búfalos mojados.
De diplomacias y emprendedores y visionarios internacionales.
Internacional de sueños no realizados.
Achich.
Ya ven, no confíen en esos muchachos.
Pues uno que quiere apoyar al emprendedor joven mexicano. Pero pues así pasa.
Pues ni modo.
¿No se pide a Sosa Monster? No.
No.
Oye, que Sosa Monster se amparó, no, dijo, pues no vaya a ser el diablo,
bueno,
no
es el
vaya
que
a ser lo de malas.
O sea, está Sebadúa y luego él.
¿Y Sebadúa dónde está?
Creo que está en el Colmex, ¿no? ¿Dónde está? El CIDE, escondido.
No, pues, todos escondidos.
En su cubículo. No, pues ¿dónde estará?
Debe estar escondido, porque ya vio que la cosa, no sé, no está, no quiere pasar.
A ver, ¿Lozoya dónde está? ¿Lozoya sigue en Alemania o no está en Alemania?
Decía que estaba en Suiza.
En Suiza.
Cuello Trejo dice que no, que está aquí en Chilpancingo. Que está aquí en México, que ya aparecerá. Se supone que ayer o antier tenía que haber aparecido con su video.
Su video.
Y no llegó.
Es que ya ves que en Blockbuster pues luego no los entregan a tiempo.
Sí, tú ves beta.
Todo lo está esperando, todo no sabe qué onda.
Y Sosa Monster no había aparecido más que así.
A lo
más
lejos.
Que ya para los muy conocedores, pues ya muy clavados. Sí, dice, pues este es el otro que estaba cerca.
Sosa Montes era de los cercanos.
Súper cercanos, Sosa Montes desde el PC.
Yo ayer te veía muy contento, Jairo, y hoy te veo así como que quieres defender a Chayito.
Tengo ganas de defender la próxima semana la onda.
Que la hayan quitado
sus justicia.
Zapatos. Aquí hace como Ciro, más o menos. Ella es buena, santa y pura. Una... Mira, como dice su hija, ella es súper calificada. Es súper requete buena mamá. Súper re buena onda, y inteligente, sagaz, y no merece ese trato.
Y por lo tanto es incapaz, como su
y por supuesto jamás
santa.
escaparía, pues no tiene dinero, está todo congelado.
Ay, 20,000 pesos en la cuenta.
Con que 20,000 pesos a donde llegas, a ningún lado,
pero
ni a
si
Tepetongo.
¿Cuánto ganaba? ¿300 o 400 varos, no?
Al mes,
siendo secretario, ¿no? Más o menos, en los viejos tiempos, en los
peñistas. Ponle.
Más lo que te caiga aparte, qué sé yo, pero bueno, pon tu
más 4, tus viáticos.
Un 400. Dice ponle que no ha comprado nada nuevo.
Ponle que un 500.
Ponle un 500. No tiene otra...
Meses buenos, meses malos, pero ponle un 500 en
pero, digamos, y dice que no ha comprado nada, que no tiene nada.
No, pero todos los godines saben que entre más tienes, más gastas.
Por eso, pero ella...
pero ella seguro tiene su deuda en Coppel.
Ella dice que no tiene nada, que está pobre, ¿qué otra cosa puede dar?
Es que sí, mientras más tienes
trabajo
más
social
gastas,
mínimo. Claro, ¿no? O sea, sí. Por favor.
No, pero es decir, eso. Aún así era para que tuvieras tus algo que no
tengas guardadito.
Que no tengas sí, en no. Chanel y Louis Vuitton.
O sea, no creo que gastar en toppers, entonces.
Sí. No, porque a esos niveles, ¿cómo gastas?
Porque tenía su propio chef ultra acá.
Claro, o sea, no gastaba en toppers, no gastaba acá en los taquitos de pisado.
Ni en el metro. Ni en el pecero, ni en el micro, ni en el Uber.
Ajá, y en eso se te va un montón de dinero.
Una lana, malditos toppers. No pagaba renta.
O sea, Chayita alguna vez...
No pagaba pensión.
Parece que creo que era casa de sus papás.
Entró alguna vez... Chayita alguna vez entró a algún restaurante y dijo, ay, a ver cuánto cuesta la entrada. Uy, no, esta está muy cara. No,
mejor se fue a un Linis.
Alguna vez pasó.
Pues es, pero el chiste es que no le creyeron que no se iba a escapar. Está ahí encerrada. Tristemente. Hay mucha gente que salió a decir, no se lo merece esa buena mujer. Y tiene toda la razón.
Ahora, fíjense que está apareciendo la nota de que la oficina de Yunes Linares contrató al homicida de la exalcaldesa de Mixla. Esto según el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien asegura que Jorge Winkler ocultó la relación laboral directa entre el presunto asesino material de la alcaldesa de Mixla, Maricela Vallejo, con el exgobernador. Esto está en el portal de noticias MBS. Y si es como para darle frío a cualquiera.
A ver, entonces a ver otra vez, ¿cómo está la onda?
Espera, ya lo borré. Aquí está otra vez, ahí está. Dice, oficina de Yunes Linares contrató al homicida de la exalcaldesa de Mixla.
¿Lo contrató para cometer otro homicidio?
Bueno, a lo mejor depende. Lo contrató para otra cosa.
¿Contratas un homicida? A ver, ¿para qué?
Sí, no.
Ni modo que para que te haga la...
Para que te haga una chapita.
Puse cadenero. A lo mejor no para esa persona.
De cadenero.
Para otro.
De cadenero.
De cadenero.
Y el señor Winkler,
qué
pues
fuerte.
También es
que Winkler lo ocultó. Que Winkler lo ocultó. Sí, son brothers del alma. Superman. Oigan, y les recordamos que tenemos un WhatsApp: 5541839145. 5541839145. Donde vamos a escuchar ahora su bonita y gustada sección. Ya no tome tío.
A mí me encanta ese ya no tome tío.
¿Por qué?
Porque surge en redes el rumor de que si Colosio no hubiera...
¿Si Colosio muerto, fuera Pedro Sola?
No. Si no le hubieran disparado
Colosio trabajara a Colosio...
Si a Colosio no le hubieran disparado, Pedro Sola hubiera sido presidente o secretario de Hacienda. Hay toda una teoría conspiratoria.
Que es como de los 6 grados de distancia, sí, con Kevin Bacon.
No. Porque dicen que en aquel entonces, pues Pedro era el gran economista. O sea, sí la movía.
¿Pedro Sola? ¿O Pedro
Aspi? ¿Es economista?
No. Porque las primeras apariciones que tenía Pedro Sola en Ventaneando era como economista.
¿Es en serio?
Sí, te lo juro.
No es porque Pati Chapoy siempre tuvo un importante interés en la devaluación.
O sea, vive en casa de su mamá.
Ajá.
Vive en casa de su mamá de toda la vida. Su mamá se la dejó. O sea, no sabe lo que se va. Unas finanzas decentes.
Pero
es la gran teoría. Y entonces, como dicen, como era la gente de comunicación, como era la gente que se relacionaba con los medios, dijeron, bueno, si Colosio no se hubiera muerto, Pedro Sola ahorita sería...
Ahora, déjame decirte una cosa, habría un problema. Porque Pedro Sola, aunque sea un gran economista, es insoportable.
Pero es el tío del internet millennial.
Sí, no, pero fíjate que es un engaño. Gente, no sé de buena fuente.
Es el tío del internet.
Sí, tío, o sea, Pedrito. De alguna manera se convirtió como en
Tiquen. Ahí tienes un tío Chola, ahí tienes a Pedrito Sola, ¿no? Sí. Pero o sea, es que es un engaño. De buena fuente sé que ese señor, si tú le pides una foto, como creyendo que es buena onda...
Te dice, ya,
a ver, tómala, ya, te empieza a regañar.
¿En serio?
A ver, ya, apúrate, mira, sí, ya, te truenan los dedos, se pone loco.
¿En serio?
Que, sí, te buenísima fue.
Bueno, Pedro Sola, ajá. ¿Qué más?
Ya, claro, sí es cierto, toda esta teoría de que él hubiera sido presidente, si no mataron a...
¿Hubiera sido secretario de Hacienda?
Hubiera sido el rey de México.
A ver,
patrimonio de los mexicanos. Ver,
del presidente Salinas. Y entonces, que por cierto era mi compañero de banca en la universidad. Hagan de favor, yo volteé para acá. En lugar de voltear para acá, a lo mejor hubiera sido yo, por lo menos, subsecretario de ingresos en Hacienda. No sé. El acercamiento mayor que yo tuve con Luis Donaldo Colosio fue aquí en Galloso de Félix Cuevas, que después del desaguisado espantoso, acá fue el velorio. Y yo me acerqué a 3 cuadras de distancia porque estaba copado el sitio y no había manera de pasar.
Era compañero de banca
de Luis Donaldo Colosio.
No sé si es algo que debas de contar. No estoy seguro que sea. Fue compañero de banca de Himmler.
Tú se lo contabas.
O sea, pero lo cuentas como una anécdota graciosa.
Sí, lo cuentas como...
Ay, sí, yo conocí al carnicero de Praga. Sí. O sea, cuando era un niño.
Como una anécdota, no como una señal de que tú hubieras llevado el mismo camino porque eran tan cercanos.
¿En serio?
Pues no sé.
Sí,
no,
y...
¿Tú presumirías a alguien impresentable?
Ah, los presumo a ustedes.
Ok.
No, pero que
bien, bien, bien bajando ese balón. ¿Tú presumirías a alguien de tus que tuviera una fama muy mala? Mala, mala, mala.
Es que depende de la circunstancia. O sea, lo estoy presumiendo como algo, como una situación de morbo. Como de, híjole, si yo lo conocía, iba conmigo en la primaria.
Pues presúmese al Michael, mira que acaba de salir del Trevilín.
Pero ¿quién dice que presume, al Michael?
Una cosa es que no niegues a las personas que conociste por muy... Como mi cuate que se robó la playera de Brady.
Creo que se sigue muriendo, perdón.
Como mi cuate que se robó la playera de Brady.
¿Ves? Tú presumes, es impresentable.
No, no lo presumo, nada más digo, si lo conocí, no lo voy a negar.
Ajá, o sea, un poco así.
No es que lo admire.
No, es que tampoco, pues que uno presuma a alguien de esa manera, tampoco es como
modo,
que lo
cayó
admire.
En un pequeño bache en la vida, pues ya.
Pero tú presumirías a Salinas.
¿A Salinas? No, ese sí me da miedo.
Ah, no.
Sí, ah, bueno, a Emiliano.
Ese peor, ese te da la
pala. Aunque ya se te pega.
Ya se le ludica paleta decir que no es cierto, que él es bueno, o sea, Santipura, que están en contra de cualquier forma de violencia.
Ay, sí.
Que él es bueno, que no hay moral, que todo lo que
él sea. Es bueno y no hay moral.
No, o sea, que él es bueno, coma, y que
no hay moral para acusarlo.
Lo hayan atacado.
Ah, claro, porque su relación con una secta mira, no...
Hay muchísimas llamadas. Mira, Jimmy de la Cotorra dice, oiga, ¿no creen que en el caso de Chayito realmente el tiro es con aquel? Y pone EPN.
Bueno, pues es el caminito. Sí.
Carlos Alba, saludos desde mi casa con mucha hueva y con mucho trabajo pendiente, pero con el gusto de escucharlos en vivo.
Muchas gracias.
Martuchis, hola Charros, fui a festejar mi cumpleaños testal, pero nuevo descuento, chin. Ni por mi cumpleaños ni por escuchar Charros contra Gangsters. Sin embargo, la comida y en especial los chiles en hogar están deliciosos, muy recomendables, saludos.
Ah, super bueno los chiles en hogar. Super
saludos,
bueno.
Martuchis.
Súper bueno.
Saludos. Pati Marín, hola, hoy mi Yagi trae su S.
Su S. De fuera.
No. Aldo Martínez, estimados Charros, para este miércoles pueden poner una de estas dos canciones, Bell Bottoms de Jonas Presser de Baby Driver o Whiplash de Ham Levy. Bueno, Valdés, buenas noches Charros, su programa me hace muy agradable llevar el tráfico de regreso a casa. Hoy escuché su programa sobre la Sonata 4K 48, ¿qué? 400, sí, esa
448.
Y sus efectos en la epilepsia. ¿Me pueden decir quién es el especialista o dónde conseguir más información sobre el tema? Gracias, que sigue el éxito de su programa. Son lo mejor del mundo.
El loquero era Eduardo Calixto. ¿Ey? Nuestro loquero de confianza. Síganlo en Twitter como eCalixto.
Y debe tener, y
ahí
debe tener,
tiene un artículo.
Tiene un artículo y tiene sus ligas para Facebook, ¿no? Donde sí publica también. Silvia, muchas gracias por invitarme a su programa el martes. Es una agradable sorpresa. Qué buena onda, Miyagi. ¿Puedo confirmarte mañana, ya que no pensé que me fueran a invitar y tengo un compromiso? Veo si puedo cancelar y les aviso.
No, ya sí.
Silvia, tú dices si te lo pierdes. Y Gloria, hay consigna. Rosario es un chivo expiatorio. Algo tiene que decir en el informe AMLO, ya que no tiene ningún logro efectivo para el país. Tiene que darle una alegría a sus mascotas. ¿Verdad? Pues quién sabe. Yo ya no digo nada. Yo, mira, me aguanto 2 meses, como ya apostamos, y vamos a ver qué pasa.
No, pero ahí va el caminito, ahí va el caminito, ahí va la.
Bueno, ahora todo, eso sí, una cosa, todas las investigaciones están apuntando hacia Enrique Peña, desde Lozoya hasta Collado. Pues pasando es que, por Chayito. Es que todas es que, terminan
digamos,
allá, ¿eh?
Todo estaba, digo, había información de que ya él la sabía. Le dijeron, le informaron, señor,
le avisó.
Se están robando. No me digas, se están robando las cosas.
Y el doctor Mead.
El doctor Mead también, porque también pasó por él.
Entonces, él fue el que entregó el changarro a Rosario.
Sí. La Chayito también sabía.
Ahora, también Chayito siempre termina involucrada en este tipo de situaciones.
Es que es pobrecita, le echan la culpa de todo.
Le gusta la emoción fuerte.
Oiga, mi hermano, ayer fue cumpleaños de Mark Knopfler, líder, fundador y CEO de una gran banda de rock. Se nos pasó casi de noche, así que hoy, y como nunca hemos puesto a los Dire Straits, les vamos a proponer 3 rolas. La primera es esta. Que se llama Twisting by the Pool y son los Dire Straits. La clásica de clásicas, que es The Sultans of Swing, de su primer disco de 1979. Y Two Young Lovers, del álbum Alchemy, que es completamente en vivo y que es uno de los mejores en vivo catalogados por la revista Rolling Stone. Así que Two Young Lovers, voten por una de esas tres. Y mientras tanto, y para platicar del tema Chayito, que está candente a todo lo que da, va a estar con nosotros el licenciado Alonso Beceiro para platicar precisamente de este tema y la estafa maestra. Así que, ¡pausa!
Espérame, antes, es que hay un tuitero que siempre está furioso al pie del cañón, que siempre nos manda mensajes, que se llama Axtreme, seguramente lo reconocen,
fue
su cumpleaños ayer, y pidió que lo felicitáramos.
Felicidades,
Axtreme. Congratulations.
Sí, muchas felicidades.
¿Cómo dices que se llama?
Su arroba es arroba Axtreme.
Ajá. Ah, pues felicidades, que siempre lo pasas muy bien. Sí, ayer fue su cumpleaños.
Fue su cumpleaños, está al pie del cañón siempre.
Oye, y también abrazo fuerte a Fernando Rivera, ya no va a estar con nosotros, ya hoy se despide, y le mandamos un gran abrazo, mando un mensaje para todos, y bueno, pues un gran abrazo.
Abrazo, mi Fer.
Sí, mi corazón se rompe.
Ahora sí, pausa, vamos y venimos, esto es Charlos contra Gangsters.
Errar es humano, y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Si tienes una fuerza de ventas y lo que buscas es un manejo eficiente de tus vendedores, control absoluto de tus compras, proveedores y facturación digital. En pocas palabras, vender más. Aspel SAE es tu mejor opción, porque es el software administrativo que te ofrece un control efectivo de tu negocio. Suscríbete por 570 pesos al mes. Aspel, el éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Sin importar el campo de batalla, todo esfuerzo tiene su compensación. 136 preseas lo dicen todo. 102.5 MVS felicita a la delegación mexicana por su gran desempeño y éxito en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
A menos de un año, hemos transformado la vida pública de nuestro país. El grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros, y ahora la educación inicial será garantizada por el Estado. Defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR. Impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género. Velamos por tu seguridad y aprobamos la Guardia Nacional.
El PT está de tu lado.
Opiniones. Comentarios, controversia, el mundo de los espectáculos y el entretenimiento con Dispara Margot, Dispara.
Un cuadro de Rubens, ¿tiene nombre el cuadro o no?
Sansón y Dalila.
Sansón y Dalila. Bien, está...
Está en la National Gallery de Londres.
Ok, en la National Gallery de Londres. ¿Tú lo has visto?
Es la Virgen de las Rocas de Leonardo. Es un cuadro grande.
Aquí en la pantalla es impresionante.
Ahora, ¿por qué es imposible pintar ese cuadro ahorita? A ver. Uh-huh. Porque estamos en tal grado de puritanismo que debe de haber una justificación o una disculpa.
Sergio Zurita, Claudia Silva y Fausto Ponce te esperan de lunes a viernes, 10 a 12 del día, por MVS Noticias 102.5.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violación a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
1, 2, 3 por Juanito que está en el tobogán, por Mariana que está en el laberinto y por mamá que regresó con palomitas. Ven al nuevo Cinépolis Puerta Tlatelolco y conoce su sala junior. La primera sala con tobogán y alberca de pelotas ahora también cuenta con palco familiar, salón de fiestas y un increíble laberinto. Visítanos en Eje 2 Norte Manuel González 95. Cinépolis, entra.
La Fuerza Amplia de Transportistas alertó sobre la presunta quiebra del Metrobús capitalino. Nicolás Vázquez, su vocero, afirmó que el subsidio que les da el gobierno ya no alcanza ni para el aire acondicionado y que es necesario subir la tarifa.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gantes, escuchando a Chrissy Hynde en un cover a una original de Morrissey que se llama Every Day is Like Sunday. Todos los días son como el domingo, de la película Boys on the Side. Una película noventera bastante, bastante conocida. Pero bueno, oigan, continuando con el tema de Rosario Robles, ya nos acompaña, de verdad es un gusto que esté con nosotros el licenciado Alonso Beceiro, director general de CBR Abogados. Abogado, ¿cómo está usted? Buenas tardes, noches.
Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ya tiene un rato que no venía.
Un buen rato ya.
Un rato. Cuéntame.
Me vetaron aquí.
No, ya no diga, porque bueno, hijo. Aquí el malo soy yo de todo. Pero bueno, a ver, abogado. ¿Cómo ver, cómo leer, qué entender del caso de Rosario Robles, la estafa maestra, desde su perspectiva, desde su trinchera, cómo lo ve?
Yo veo una investigación que tenía que ser, y que por más que la promesa de Andrés Manuel haya sido de no revanchas o no venganzas, se veía complicado en un asunto de tantos millones, que además involucra personajes pues muy cercanos al expresidente, ¿no? Entonces se veía muy complicado, muchos dicen que es el preparativo para iniciar algún tipo de acción en contra de Enrique Peña Nieto. Yo no lo veo así, pero sí creo que era una acción necesaria. Ahora manda un mensaje muy, muy claro, porque pues hay que recordar que en viejos tiempos la relación entre Andrés Manuel y esta mujer era una relación cordial, llamémosle, ¿no? De confianza. Entonces, que haya llegado hasta este punto el procedimiento con la fuerza y con lo estricto que se está viendo, llama la atención.
Porque es particularmente duro, ¿no? Digamos, fue muy rápido y fue muy eficiente.
Mira, fue rápida la investigación, pero lo más... Yo tuve algún tipo de... Yo comparto el criterio de los abogados defensores de Javier Olea, porque, digo, los conozco, son un despacho muy serio. Presentan a esta mujer en el juzgado, atendiendo a una citación, a una audiencia que existía. Ella podría haber hecho lo mismo que han hecho muchísimos, bueno, todos los funcionarios que están sujetos a esto, haberse dado a la fuga del país, sujetarse a un juicio de amparo y además pedir después buscar que la extradición le fuera negada al gobierno mexicano, lo que han hecho, bueno, innumerables personas. Uh-huh. Ella se presenta voluntariamente ante este juzgado con la idea de que las pruebas son suficientes para hablar del mejor de los casos de que en una conducta de omisión dejó pasar contratos y situaciones por miles de millones, pero no esperaba, yo me imagino, y los abogados yo creo así lo vieron, no esperaba que en un nuevo sistema de justicia penal que prevé la prisión como la última de las posibilidades, uh-huh, se le fuera a decretar prisión preventiva a esta persona bajo el argumento de que no tiene arraigo suficiente, de que se podía sustraer de la acción de la justicia, supuestos que en mi criterio, a pesar de que yo he defendido la prisión preventiva, en este caso no aplicaban, porque si te vas a fugar, pues te fugas antes de presentarte al juzgado, no te arriesgas a presentarte un juzgado para después
intentar fugarte,
¿no? Se me hace como
pero no podía ser un acto de soberbia, porque los últimos tiempos que le habían mostrado los documentos, le habían mostrado la información, las investigaciones periodísticas, digamos, había una buena cantidad de datos en su contra, ella como que los desechaba con cierta soberbia, ¿no? Hasta esta sonrisa que siempre traía cuando, ¿no? Todos lados. No había también una soberbia, decir, a mí no me va a tocar nada, yo soy intocable, yo soy la muy muy. Yo lo veo un poquito así, en ese tono, ¿no? De que jamás esperó que esto le fuera a ocurrir.
Sí, yo creo que efectivamente sí hubo una, vamos a decir soberbia, vamos a decir una confianza excesiva. Sí. A lo mejor pensó que seguía cobijada por algún tipo de, por aquella relación con Andrés Manuel, y que no iba a llegar a estos extremos, pero a final de eso, más allá de eso, yo creo que se presenta en el juzgado, advertida por sus abogados de que era un riesgo. Ella se presenta con los elementos suficientes para decir, no hay por qué presumir que me voy a dar a la fuga. Los elementos, sí puede existir presunción suficiente de los actos, pero bueno, no es un delito de los que prevén prisión oficiosa. Entonces, no se veía el motivo por el cual la fueran exactamente, a decretar una prisión de esta naturaleza. Yo te soy honesto, causó conmoción en el medio jurídico entre los abogados la resolución del juzgado. No se esperaba que el juzgado, yo no la veo como una resolución que debiese haber sido dado en ese sentido. Va a provocar este tipo de resolución que en los casos en los que realmente debe de existir la prisión, ya no se dé, y los abogados que se dedican a defender, pues ya no van a presentar a sus... Exactamente, entonces caemos en una posición un poco compleja. Yo creo que había otras medidas que le pudieron haber aplicado a esta señora, igual de efectivas, y que no hubieran atentado contra la presunción de inocencia como pasó en este caso, ¿no?
En este sentido, ¿cuál sería el camino legal o jurídico que le corresponde ahora llevar a Rosario Robles? ¿Cuánto tiempo estaría cuando mínimo en el bote?
Bueno, pidieron 6 meses la Fiscalía General de la República para perfeccionar la investigación. No se las concedió el juez, les dio 2 meses para perfeccionarla, que serían el tiempo que técnicamente tendría que estar ella en reclusión hasta que se lleve la audiencia, y en su caso si dicta sentencia, bueno, habrá que ver qué tipo de sentencia es, porque se habla de 20 y tantos años de prisión. Yo en lo personal he tratado de estudiar el motivo por qué serían 20 y tantos cuando el tipo penal dice que habla de 7 años máximo. No sé cómo le estén acumulando las penas, pero hay que recordar que en este intervalo ella va, evidentemente el despacho de Javier Olea va a interponer el juicio de amparo, y en ese juicio de amparo, bueno, puede ser que se determine que no hay elementos suficientes para haber decretado su sujeción a proceso. Y dos, puede ella solicitar, tiene todo el derecho de solicitar la reclasificación de las medidas cautelares, y entonces ante un superior de este juez determinar que no es la medida que corresponde, y que ella puede estar, no sé, en arraigo domiciliario o en otro tipo de figura vigilada por autoridades que no necesariamente provoque su privación de libertad.
Pero digamos ahorita Santiago Nieto ayer mismo empezó a hablar de otra serie de ilícitos, ¿no? Otro dinero, otras cuentas, quizás del extranjero, más o menos un acumulado de 800 millones de pesos. Es decir, ya acumulado más eso, más lo que se acumula esta semana, ¿habrá chance que todavía pudiera alcanzar a salir?
Yo a Santiago de lo que sé de él y de lo que he podido tener acceso, es una persona sumamente inteligente, es una persona que sabe integrar situaciones financieras, es una persona que le entiende al tema, tiene mucha credibilidad en el extranjero, pero anuncia las cosas antes de tiempo. Aquí puede o no haber investigaciones, no tendría por qué anunciarlas, pero además tengo entendido o escuché a Andrés Manuel desmentir el punto, que no tenía conocimiento de que hubiera nuevas investigaciones. Entonces ya no sabemos si hay o no hay investigaciones. Yo creo que aquí se tiene que manejar más la reserva en cuanto a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si no, digo, esta mujer, bueno, ahorita ya está en reclusión. Si va o no va a haber nuevos expedientes, no lo sabemos. Pero si es alguien que no está en reclusión y se anuncia la investigación antes de que esté en reclusión o de que existe un procedimiento en su contra, pues lo que se provoca es alertarlos, como ya vimos que pasó en otros casos, y que se fuguen de la, o se sustraigan de la acción de la justicia, ¿no?
En caso de que saliera, siguiera la investigación, siguiera todo el proceso, ¿le quitarían el pasaporte, por ejemplo, otra medida?
Si promueve el abogado, como debe de ser, la revisión de la medida cautelar, y le conceden precisamente un arraigo domiciliario y prohibición de salir del país, efectivamente tendrá que entregar pasaporte, tendrá que señalar un domicilio donde va a estar arraigada, se le puede colocar tobillera electrónica para controlar su...
Para esos tobillos está difícil, licenciado.
Para todo hay tallas, ¿no? Y además, se le podría hasta poner vigilancia de alguna unidad de la Fiscalía General de la República, ¿no? Que supervise que no salga de su domicilio.
Oye, vamos a hacer una pausa vamos a regresar para seguir platicando con el abogado Alonso Becerro sobre el tema de Rosario Robles. Al principio nos decías, abogado, que esto no llegaría, desde tu punto de vista, hasta el expresidente. Sin embargo, podría topar antes con otros exfuncionarios.
Eso sí es muy probable.
El doctor Meade, que está
metido del ajo. Sí, es muy probable.
Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando del tema. Esto es Charlos contra Gánsters. Escuchamos Elton John. Adiós. ¿Qué? Yellow Brick Road sería Yellow Amarillo. Camino del ladrillo amarillo.
¿Ladrillo amarillo?
Es Homero. ¿Qué es lo que está cantando ahorita este Rosario Robles? Pausa.
Ahí es el...
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charlos contra Gangsters. ¡Regresamos!
Imagínate organizar eventos espectaculares e inolvidables. Que el entretenimiento sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en negocios de entretenimiento en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte. Una universidad de MBS Educación.
La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad, llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Gobierno de México.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
El Bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charlos contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Estamos de regreso aquí en Charlos contra Gánster con una musiquita suave. Le deben de poner a Chayito en el tamo para que no se alteren los nervios. ¿Qué sé yo? ¿Qué se estamos escuchando?
Don't leave me this way. No me dejes así. Que así se llama esta canción de la película American Hustler. Híjole.
Le quitaron todos los privilegios a Chayito, según salieron algunas notas, ¿no? No está en un área especial o nada. No sé.
No puede guardar sus bolsas Chanel.
Era eso sí. Yo, bueno, en mi experiencia personal lo veo muy complejo, ¿no?
¿Sí?
Muy, muy complejo, ¿no? Tendría que estar un sistema de vigilancia específico para ella para ver en qué condiciones está ahí, ¿no?
No se va a escapar como el Chapo.
Tampoco creo que tenga los medios para tanto, ¿no?
Exacto. Sí, no, pero hay niveles.
Pero yo creo que sí está en un área de seguridad.
Okay.
Debe estar en un área de seguridad. Es más, anunciaron que iban a tener vigilada todo el tiempo. Sí, y demás. Sí. Yo creo, para tenerla vigilada todo el tiempo,
vigilancia 24 horas.
No puede estar en la población general, necesariamente, sería imposible.
No, se la come cruda ahí, ¿no?
No, tiene que estar, debe estar en un área de seguridad. Entonces, un área de seguridad es un área privilegiada. ¿No? De entrada no vas a dormir con otras 40 personas en una celda de 2x2.
Cama.
Un montón de resentidos sociales a los que no les llegan los programas para luchar entonces, contra la pobreza.
Entonces no, pues no. Estará sola en una celda ella, lo cual ya en los penales mexicanos es un privilegio.
Es una bendición.
Tener cama para ti mismo y nada más para ti.
Chale.
Ahora, hablamos de que puede subir más. ¿Sí o no? Usted díganos ya. A ver, podría, la pregunta sería, ¿podría caer Enrique Peña en la cárcel?
Mira, se ve de poder, puede ser, por como está estructurada la indagatoria, sí hay elementos que demuestran unas omisiones muy graves, pero aquí volvemos a lo mismo. A ver, ella era la encargada de todo este, realmente de las secretarías en su momento, de esos contratos y demás, etcétera. Por mucho que le hayan avisado, yo sí creo que le pudieron avisar a Mid, ¿no? Y que la oficina de Mid como tal sí pudo haber acusado de recibido, en cuyo caso sí sería, sí existirían elementos para iniciarle un procedimiento a Mid, ¿no? Pero de eso a que haya llegado hasta Enrique Peña Nieto y le hayan dicho, fíjese que está pasando esto, acúsenos de recibido de que le estamos informando, digo, eso lo veo más difícil que un nuevo Osito Panda. O sea, realmente está complejo. O sea, no veo al presidente diciendo, a ver, me estás informando que desviaron 5,000 millones. Ah, sí, déjate, acuso de recibido tu informe.
¿Dónde te firmo?
No lo veo. No son las funciones del presidente, además. Para eso está la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, las auditorías de cada dependencia. Digo, la Secretaría de la Función. Hay decenas de instancias que ven eso. Yo, si fuera Enrique Peña Nieto, bueno, gracias, perdón por la...
Y afortunadamente no lo soy.
No te proyectes, abogado.
Yo sí leo. Pero aún en ese escenario diría, ¿yo por qué voy a firmar esto? ¿No? Entonces, en caso de que esos comunicados hubiesen llegado a presidencia, estoy seguro que no los firmó Enrique Peña Nieto.
No hay ninguna prueba.
No va a haber pruebas documentales. A lo mejor va a haber pruebas de testigos que digan, yo se lo informé a lo mejor el mismo Mid, ya en una de esas dice, a ver, no, ya ahorita que tratan van contra mí, yo sí se lo informé al señor presidente. Bueno, ¿hay constancia? No, se lo dije en una plática que estábamos tomándonos unos whiskies. Eso no hace prueba. Entonces, muy difícilmente va a llegar a Enrique Peña, pero sí creo que puede llegar a otras secretarías y a otras dependencias, y puede embarrar igual. Ahora, volvemos a lo mismo, le están dando demasiado, sí, hay un hueco de 5,000 millones. Sí. Aquí lo que tienen que determinar es dónde está el dinero de entrada. Recuperar ese dinero, que es lo que le interesa a los mexicanos. A ninguno de nosotros nos sirve que se pudre en prisión Rosario si no recuperamos nada.
Bueno, pero es divertido, pues.
Juan, es divertido, o sea, exactamente.
O sea, que hagan.
¿De qué vamos a platicar?
Pero ni siquiera, porque ni reality show va a haber, entonces no es tanto. Ahora,
no les demos
creo tiempo. Que no estamos viendo que realmente el delito por el que la están procesando no es un delito. Hablan de 22 años, vuelvo a lo mismo, yo no sé cómo lo quieran manejar, porque no veo una acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita que sí podría dar algo así. Dicen es que va a ser delito continuado, es que son varias conductas. Yo creo que una buena defensa a final de años va a acabar con una pena de no más de 7 años de prisión. Entonces, digo,
pero por ejemplo,
no veo por dónde.
Por cinco, digamos, pensemos que es la cantidad, 5,000 millones. O sea, por desviar 5,000 millones no es un delito grave.
No.
Es un chorro de dinero, o sea, de veras no es. No. No, eso está mal, ¿no?
Hoy sí lo es.
Okay.
Hoy sí lo es ya, pero ella cuando lo cometió ella, no estaban las reformas en materia de corrupción que ya llevó a cabo el Congreso actual.
O sea, antes no había, si por 5,000 millones
no.
¿No? No.
¿Es un chorro? ¿Cuánto y empezaba luego a ser importante?
Desde ningún momento. Daba lo mismo que desviaras 300 pesos a que desviaras
100,000 millones.
Entonces cuando...
Pero por ejemplo, cuando vemos esos casos de el chico que se robó unos pingüinos, un pan...
A ver, pero eso sí es grave. Eso sí es grave.
Eso está mal.
No, okay. No puedes hablar de no vas a comparar.
Un pingüino no se roba.
Por Dios. Hay cosas que no. Que esta sociedad no puede tolerar.
Que no son, ¿no?, de Dios. Robarte un pingüino no se permite.
Exacto. Bien hecho.
Y si es un frutti, menos. Pero...
Porque lo, ¿te acuerdas lo que decía Duarte? Que en Veracruz nomás se robaban
los frutis y los gansitos.
¿No?
Es que es la verdad. O sea, a ver. Estaba tan mal redactado los... Yo sí, y lo dije durante años.
Lo digo aquí muchas veces, sí.
Pero están tan mal redactados que, bueno, sí, un delito de este tipo que yo decía, tienen que ser delitos graves, tienen que ser delitos que entren dentro del catálogo, de que no permitan, y las penas tienen que ser verdaderamente ejemplares, pero no eran así. Entonces yo no creo, yo creo que vamos a ver una sentencia, sí, condenatoria contra Rosario Robles, algo parecido a lo que sucedió con Duarte, y nos van a decir, la sentenciamos a la máxima que se permitía en esos momentos, 7 años de prisión.
¡Sas!
Nada más que en el nuevo sistema, si le aplican las normas y ella se acoja a beneficios, pues a lo mejor salen 4.
¡Sas! O sea, Jean Valjean sufrió más por un pedazo de pan que...
Jean Valjean, bueno, era el siglo XIX.
Entonces, veamos cómo está la... Claro, si el delito se comete hoy... Con las reformas que llevó a cabo Andrés Manuel, bueno, el Congreso de la Unión, sí serían delitos previstos hasta en la ley en delincuencia organizada. Entonces, sí, las penas sí son monumentales.
Es decir, cuando se hicieron estas normas, pues no estaban pensando que no nos agarren a nadie, ¿no?
O sea, si fuera hoy, ¿cuántos años podrían dar?
50, 60 años.
Ah, ok.
Hoy sí.
No, pues se te acabó la diversión, Jairo.
Son capaces de poner el retroactivo, nada más por molestar.
Es que el problema, como no se puede hacer retroactivo en perjuicio,
bueno, entonces, México todo se puede.
Yo en su lugar, a lo mejor por eso está tan sonriente, dice, bueno, ¿qué? ¿Realmente a cuánto me van a...?
¿Qué es lo más?
Bueno, ya dijo que lloró y todo, que fue un drama.
Millones y te quedas 5 años, ¿le gustan? De año por 1,000,000,000, está bastante buena la inversión.
Pues hasta siete años.
Hasta siete.
Es más, échale 10 y te lo
regalo. Les regalo 10 y aún así te quedan. Pues sí. La lana está guardada en el banco haciendo...
Pero si tú que estuviste en el Torito, no aguantaste...
No, pero por 5,000,000,000. Por 5,000,000,000.
Aquí lo que nos tiene que informar exactamente la Fiscalía General de la República es no si ya la guardó, si no la guardó, ¿dónde están los 5,000,000,000?
Ese es el punto.
No desaparecen.
No, claro. Pero tomando en cuenta cómo fue esa serie de empresas fantasmas, las universidades que fueron involucradas,
los sistemas
que no se dieron.
Los sistemas de mapeo actuales que tiene la UIF le van a dar suficiente para encontrar en dónde está el dinero. A lo mejor no los 5,000,000,000, pero yo te puedo decir que el 50% sí van a saber en dónde está, quién lo tiene, y va a haber una cantidad de empresas y de personas involucradas en esto que todavía estamos viendo la punta del iceberg. Esto es la punta
del iceberg.
Eso es la punta del iceberg.
Licenciado Alonso Beceiro, pues muchísimas gracias por estar con
nosotros.
No va a
quedar nadie para cerrar la puerta, para pagar la luz.
Nadie. Al contrario, a sus órdenes.
Abogado periodista, director general de CBR Abogados. Sus redes sociales.
Pues ya nada más, Twitter, Alonso Beceiro, Instagram, Alonso Beceiro.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que estén bien. Y a ver si lo repetimos pronto. Estuvo bastante interesante. ¿Ya viste?
Bueno, pues tú, que vas a tener del tanto.
Gracias, ¿de qué? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya se acabó la primera hora.
Licenciado.
Esto es Charlos contra Gangsters. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
Nada dignifica más que el trabajo.
Un trabajo que te da seguridad social.
Que garantiza tus derechos.
Que otorga atención médica.
Que garantiza la igualdad de género.
Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia.
Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Si
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087, 5681-2087 o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
¿Sabías que antes Los Pinos era un espacio cerrado al pueblo de México? Hoy, en cambio, es un símbolo de libertad. El Sistema Nacional de Fomento Musical te invita a Los Pinos a disfrutar la mejor música sinfónica completamente gratis. Visítanos en Parque Lira sin número, primera sección de Chapultepec, porque este verano Los Pinos suenan. Consulta la programación completa en www.mexicoescultura.com. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola a un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Drive your ambition, Mitsubishi
Motors. Hola, yo soy Michelle Rodríguez, su anfitriona en los premios Metro 2019. Este año la vamos a pasar increíble. Todos tienen que ver los premios Metro. Casi todo el teatro que está en la Ciudad de México está representado ahí. Tienen que verlo para que lo conozcan, para que lo vivan con nosotros y para que todas las salas de teatro estén llenas.
Premios Metropolitanos de Teatro, miércoles 21, 20 horas, por MBS TV, canal 6.4 de televisión abierta y en mbstv.com.
Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se garantizará la educación inicial y superior a niñas, niños y jóvenes.
Ahora, la educación incluirá a todos y seguirá siendo gratuita y laica, basada en el respeto de la dignidad de las personas con enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva y de excelencia.
Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª Legislatura.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola a un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Drive your ambition,
Mitsubishi Motors. Imagínate crear campañas publicitarias de alto impacto y desarrollar estrategias vanguardistas para el posicionamiento de marcas. Que el marketing sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Mercadotecnia Digital en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte. UTECA. Una universidad de MBS Educación.
MBS XHM. BS 102.5. Estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo.
Dreaming. I'm always dreaming. Dreaming, love will be mine.
El 14 de agosto de 1964 murió Johnny Burnett, pionero del rockabilly, y que junto con su hermano fundó el grupo The Rock and Roll Trio. Burnett saltaría a la fama internacionalmente gracias a sus canciones Dreaming y You're 16.
Ooh, you come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls. Oh, what a girl, eyes that twinkle and shine.
Estamos de vuelta a los contragantes escuchando Sleeping Bag. Este es ZZ Top de la película Ay Toña. No, es Ay Toña.
Bueno, Toña.
Ay Toña. Ay Toña. Que es la película muy buena con esta güera, ¿cómo se llama?
Margot Robbie.
Sobre la carrera de esta patinadora muy famosa, que era
Tonya Harding.
Exactamente, pues se llama Ay Toña.
Ay Toña.
Pero la
es una película, gran película.
Es extraordinaria.
Sí, de machetes.
Esa fue la que de verdad me quitó todos los prejuicios que tenía contra Margot Robbie, porque sentía que siempre hacía el mismo personaje de rubia tonta. Y no.
¿Aquí tampoco? Sea, aquí no, también. Aquí es culpa del marido, qué fea.
No, pero es un personaje súper complejo.
La mamá
sí,
es una hija.
No, la mamá es increíble, que es Alison Janney.
Es una actriz.
¿Cómo se llama la mamá?
Alison Janney.
Eso.
Es como una Wikipedia de actores y directores.
¿Es la mamá de quién?
En esta película es la mamá de Tonya Harding, o sea, Margot.
Estuvo nominada al Oscar, ¿no?
Sí. Creo que la ganó.
¿Y cómo se llama el actor que vino hace unos días? ¿En el toreo? ¿El muy guapo?
Sí. El hermoso.
El muy guapo. Hay muchos actores que han pedido últimamente. Brad Pitt.
¿Qué hizo una película con?
Margot Robbie. Que se estrena el próximo 23 de agosto.
¿Dirigida por quién?
Quentin Tarantino. Esto ya es Jeopardy.
¿Quién produce?
Sí. No, sí. Ay, déjale ya, por favor.
Bueno, es Eres una vez en Hollywood.
Así es.
Que es casi de terror porque es la décima película de Tarantino, ¿no?
No, la novena.
La novena película de Tarantino.
Sí, falta una y ya después, según él, se retira.
Que ojalá.
Super, no le creo, pero bueno.
No, yo tampoco.
Ah, porque aparte de esta, la va a convertir en miniserie para streaming.
Bueno.
Su versión del director va a ser una miniserie.
80 horas.
Sí, pero de eso hablemos la próxima semana.
Oiga, porque esta semana hay que hablar de terror.
Sí.
Tiene lugar la 18ª edición del Festival Macabro. Y para platicar de ello nos acompaña Rosario Robles. No,
ese es otro tipo de terror. No, terror. Edna Campos está aquí para platicarnos de Macabro, de los 18 ¿qué? Años de Macabro.
¿Cuántos?
Hola, Edna. 18.
Eso.
Edna, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
18 años ya de Macabro.
18 años, justo en una semana inicia el festival. Con nuestro 18ª edición, ya vamos a ser mayores de edad.
Ah, ya pueden tomar.
Ya pueden entrar.
Estamos ya todo es legal. Ya todo es legal.
Puedes sacar su licencia de manejo.
Así es, ya podemos votar también. Así
y
es.
Entonces, ¿cuál es la cómo se llama, digamos, el hilo conductor de esta edición?
Bueno, el hilo conductor de esta edición son los fantasmas. Y para ello preparamos dos funciones bien interesantes, de películas clásicas. La primera, bueno, que es la que va a inaugurar el festival, es El fantasma de la ópera de 1925, protagonizada por Lon Chaney, gran ícono del cine de terror, y será musicalizada en vivo por la banda de rock gótico El Clan.
Órale.
Entonces, esto será en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, y es la entrada es gratuita.
¿Qué dicen? Que hay fantasmas.
Sí, eso es lo que dicen.
Que allí espantan.
Y bueno, la otra película que también está sobre este tema es La Llorona, de 1933. Vamos a presentar una restauración, sería el estreno de esta restauración. Esto será en la Biblioteca de México. Es considerada la primera película de terror en México. Y bueno, esto es gracias a la Filmoteca de la UNAM y por supuesto al archivo Permanencia Voluntaria, que es un archivo privado de Viviana García Besné. De Viviana García Besné, quien es la heredera de toda la del archivo, vamos, de Cinematográfica Calderón, ¿no? Que hicieron muchísimas películas.
¿Cuál es? ¿Felipe? ¿Felipe hizo muchas?
No. Son otros Calderón. Son otros Calderón.
Esa familia ha hecho bastante horror.
Es otra forma de horror.
Estos se entretenían.
Ah, mira.
La de La Llorona es 29 de agosto, ¿verdad?
El 29 de agosto en la Biblioteca de México. Un marco, creo que perfecto para ver una película como esa.
¿Y en la biblioteca dónde?
En la Ciudadela.
No, sí.
Ajá. Dentro del complejo. Tiene cara de que no sabe dónde es la Biblioteca de México.
No, dentro del complejo de la biblioteca, ¿dónde proyectan?
En el patio Octavio Paz, que es muy amplio, es el patio principal de la biblioteca.
De hecho, dicen que ahí espantan.
También espantan ahí, exactamente.
No, es que se parece a la niña. Ahí fue cuando reprimió Juárez a los alzados un 2 de octubre, fue la masacre de la Ciudadela. Y luego de ahí mataron a Gustavo
Cerati.
Adolfo Infante, no.
Y es verdad.
A Gustavo, no. A Gustavo Madero. Al hermano de Madero. Ahí lo mataron.
Así es.
Ha habido muertos. De hecho, decían, porque yo conocí a gente en Victoria que está en una cuadra, que en la noche se oyen gritos y espantos ahí en la Biblioteca México.
¿Cuál de las niñas dices tú?
Dicen que hay una niña que también camina por ese, justo por ese patio.
Sí.
Que camina de patio a... Hay un espacio que también es como un jardín, que camina por ahí y que avienta la pelota.
Sí, es que sí, la niña de la pelota es un clásico de las bibliotecas.
La niña de la pelota no es la de... Es un clásico también de Señorita Cometa. Una historia de terror, Señorita Cometa. Sí. Que es terrible, yo todavía tengo pesadillas.
Tienes pesadillas. Sí,
es que sí son un clásico, al menos de las bibliotecas.
Está en un bosque, que está en un bosque y aparece una niña y ella se pierde en el bosque.
Ay, la bruja.
Okay. Y aparece una bruja y luego una niña con una pelota y luego...
Es horrible.
Descubrimos que la niña está muerta.
Ya me asusté otra vez.
Oye, ¿qué vas a ver en Macabro?
Bueno, también tenemos la selección oficial, que es todo lo que es el cine contemporáneo. Y bueno, ahí tenemos tres películas mexicanas de estreno. Una de ellas es un estreno mundial que se llama Sangre para la Carne. Sí, es una película que hace honor a su nombre. Es una película sobre canibalismo y sobre la monstruosidad al interior de una familia, ¿no? También vamos a tener una película que se llama Feral, que es, para mí es de lo más fino que se ha hecho.
Sí, ganó en Los Cabos el año pasado.
Así es de lo más fino.
Creo que la vi, Feral.
No lo sé.
No sé, es tu vida.
Yo la vi en Los Cabos, en el festival del año pasado, ganó un premio, y sí es una... Siento que además de que está excelentemente hecha, recupera e innova en algunas cuestiones de género, especialmente para lo que se ha estado haciendo en México.
Según tú, en la producción de cine nacional, ¿cuál sería como el tema o el género que da más susto, que da para más...
Chabel y Pepito contra los monstruos.
Es grandiosa.
Pero leyendas, más terror psicológico, brujería, santería, como ¿cuál sería el área que...?
Yo creo que en México de lo mejor que se ha hecho son las películas de fantasmas, justamente. O sea, tenemos El Fantasma del Convento, tenemos
Más Negro que la Noche.
Más Negro que la Noche.
Vuelven.
Tenemos Hasta el Viento Tiene Miedo.
Ah, eso sí me
el libro,
miedo.
El libro de piedra.
Sí, todas ellas son de fantasmas, ¿no?
Sí. Reciente Vuelven de Isa López. Que amo profundamente.
Sí, hay otra que ahorita se me está escapando.
Dos fantasmas y una muchacha.
Más Negro del WhatsApp.
Más Negro del WhatsApp.
Religiosos.
¿Cómo se llama?
Que también es de fantasmas.
¿Sotana? No.
No,
me acuerdo.
Satánico Pandemonium.
Ahorita me acuerdo.
No.
Satánico Pandemonium es una cosa psicotrónica maravillosa.
Está bien buena,
en algún
¿no?
momento loca, la pasamos loca. También y la pasamos en un panteón.
¿De qué año es? Entonces, fue muy gracioso. ¿78 o qué año?
La Sexorcista le pusieron.
Antes, la Sexorcista era exactamente. La Sexorcista. Así es.
Sí, era bien buena esa película.
¿No es una orgía todo el tiempo? ¿La orgía perpetua? ¿No es eso?
No. No, pero era también había mucho pelo.
Satánico Pandemonio.
Satánico Pandemonio. Sí,
la voy a buscar.
Yo la vi en el cine maya.
Era de eso del Profeta Mimí, también tenían esa...
Así
ahí,
es, ¿no? Y de hecho vamos a tener una función especial con el Profeta
¡No
Mimí!
¡No me digas!
Porque, bueno, con una revista que hizo una edición especial sobre asesinos seriales en México, vamos a tener una presentación, van a comentar todos los casos, la revista, y bueno, posteriormente se exhibirá el Profeta Mimí a propósito.
Órale,
de esto.
Sí es un clásico.
¿Por qué
sí, es
una México no habrá mercado para los asesinos en serie, las películas de asesinos en serie?
Pues es que creo que no hay tantos como, por ejemplo, en Estados Unidos, que son...
Sí, allá
hay toda una pues cultura alrededor de ello, ¿no? Desde los años 60 para acá.
No, y se tiene la admiración.
Y acá hay
todo un culto, ¿no?
Sí. Entonces, creo que digamos que se toma ya por otro lado y no hay tantos, ¿no?
Hubo una exposición en el Museo del Policía, en el centro.
Ay, hay un museo horrible.
No, pero es muy cotorro.
Pero había una exposición.
¿Cuál? ¿Está la sexta demarcación en el Viejijedo?
Sí, que tenía un nombre lobo de...
De peluche.
Pero
como de pastelería La Ideal.
Hubo una exposición sobre asesinos seriales mexicanos,
precisamente.
Esa exposición estuvo buena, que además tenía audioguía. Entonces ibas pasando así por el carnicero de la Guerrero.
Ay, qué horror.
Y la Mata Viejitas.
Contando la historia, estaba la Mata Viejitas.
No, estaba el William Gacy, el payaso. William Gacy. ¿Dónde escondía los cuerpos y todo? Sí, y había fotos de él ahí con su traje de payaso.
Porque es un tema que no está tan documentado acá.
Oye, ahorita un amigo del programa, Gerardo Estrada, nos acaba de mandar algunas fotos de una cámara de seguridad de una bodega donde se aparece una niña, y sí se aparece una niña.
Con una pelota. Oh,
no, ya no, 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 oye, ¿y qué más va a haber entonces?
Bueno, tenemos dos documentales que son bien interesantes. El primero va sobre una de las películas más famosas y a la vez más perturbadoras que se han hecho en el cine de terror, que es Holocausto Caníbal, que es justamente esta película es de 1980 y fue de las primeras que utilizó este recurso del pietaje encontrado y sí. Bueno, causó todo un furor, vómitos en sala y todas esas cosas.
¿No has
cosas.
Visto Holocausto Caníbal?
Yo creo que no.
Es de los grandes películas
no,
de
no, yo culto. Lo sé, pero es que sí. Sí, la verdad sí, yo sí, sí vomito, voy a hacer una serie. O sea, yo sí vomito literalmente.
Sí, probablemente eso pueda suceder ahora también, porque sí está muy bien hecha en ese sentido. Sí.
Tan dices pietaje así, encontrado, ¿qué significa?
Significa que son películas que aparentemente encontraron rollos o sí, encontraron videos o encontraron algo como la bruja de Blair, claro.
Todas las que empiezan diciendo el siguiente material fue localizado, fulanito y sutanita se perdieron en la campaña,
como la primera Cloverfield,
sí, y no lo encontraron nunca y los encontramos nada más esto. Exacto. Les recomendamos discreción porque las imágenes son perturbadoras. La policía no sabe qué hacer con ellas.
No, la de Holocausto Caníbal.
Como misterio sin resolver, pero ok.
Casi, casi.
No, esa de Holocausto, o sea, no, rolaba en la sí. Preparatoria así de, ¡ay, tengo una película!
Sí, sí, sí. Es una cosa muy fuerte. Sí, es una película muy fuerte. Y bueno, hay un documental donde platican con el director sobre la película, ¿no? Y sobre la personalidad del mismo director, que es bastante
es
especial.
Caníbal. Ese que es Caníbal.
Que es bueno, de hecho, lo acusaron de haber asesinado a la actriz.
No. ¿Quién era?
Y tuvieron
verdad
que llevar a la actriz al juicio para que vieran que no
hubo acusaciones de que la película no era falsa, que como les salía más barato matar a la actriz, la habían matado.
Así es.
Y acusaron al director de quien la mató, de que las escenas son de verdad.
Es como cuando... es que una cosa horrible, yo la vi. Ajá,
un precursor de lo que pasó con La Bruja de Blair, que la publicidad viral que hicieron, bueno, de guerrilla en ese momento, era como tan creíble que tuvieron que sacar eventualmente a los actores así, no, miren, si están vivos, si son gente que
no murió,
que actúa, que no eran las personas de la película, ajá, pero con algo más intenso, es que cuando, es matar a tu actriz porque caníbales.
Como cuando Abindada, el dictador, lo acusaron de caníbal, le dijo, no, yo no soy caníbal, la verdad es que no me gustó.
Oh. Ah, bueno, menos mal. Okay. Bueno, sí, va a tener una razón.
Hoy va a estar bastante bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, el otro documental que también creo que va a causar furor, o bueno, ya causó furor en cuando lo anunciamos, es este documental que se llama Hail Satan, que es sobre la iglesia de Satán en Estados Unidos. Que bueno,
¿de Anton LaVey?
Ha puesto contra la pared a legisladores, a la sociedad civil, a las otras iglesias, ¿no? Sobre hasta todo las iglesias las iglesias evangélicas, sobre todo, están muy enojadas, ¿no?
Se prenden muy rápido los evangélicos.
Sí, entonces, sí, porque bueno, de alguna manera, como plantean todo ellos, y bueno, presentan sus mandamientos muy racionalistas, de alguna manera sí ponen la situación al revés, ¿no? Y el documental habla mucho sobre este tema. No sé si ustedes recuerden esto de que hicieron una estatua de Satán.
Así del
exactamente. Son ellos, exactamente, sí, ¿no? Sí, y se platica un poco todo el...
A lo de Sabrina.
Ajá. Sí, que salió en Sabrina, su Bafomet.
Sí, sí, sí.
Y
sí
salió a la iglesia a decir como, oigan, eso se parece demasiado al nuestro, paguen.
Nada más que el de ellos también se parece al del tarot que se hizo hace muchos siglos, ¿no? Exacto,
yo sí, yo conocí a Memo.
En una misa negra.
Sí, Edna Campos, directora del Festival Macabro, después de ver tantas películas, ¿de verdad todavía te espantas o ya no?
Pues yo me espanto más de ver las noticias, la verdad.
Bueno, creo que
sí, las películas son muy entretenidas. Sí, hay momentos en que te perturban, hay momentos en que te ponen a pensar mucho, en que apagas la luz y dices, ah, caray, como que me siento que no estoy tan sola, ¿no? Pero
esa mano peluda no es conocida.
Exactamente, ¿no? Como que no es de aquí.
Entonces, ¿no? Edna, ¿dónde puede la gente ver toda la programación y cuándo empieza este bonito Festival Macabro?
Empieza el 21 de agosto, del 21 de agosto al 1 de septiembre, y pueden consultar ya a partir de mañana la programación en macabro.mx, que es nuestro sitio de internet, en nuestras redes sociales, Macabro Fitch, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y bueno, también en las páginas también de las salas, la Cineteca, del la Filmoteca de la UNAM, estamos en el Cinematógrafo del Chopo, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que nos apoya con varias sedes también, entre otras cosas. Y y bueno, también podrán seguir en septiembre en como en 40 sedes que estarán rolando durante todo el mes por toda la capital.
Ahora el está bien bueno.
No hay cabrón, cabrón.
Así es.
Oigan, y mañana no, el viernes, ya que hablamos de cines en serie, se estrena la segunda temporada de Mindhunter en Netflix.
Qué emoción.
Esa va a estar bien buena también. Pues muchísimas gracias, Edna. Edna Campos.
Gracias a ustedes.
Mil gracias.
Directora del Festival Macabro.
Sí, yo creo que podría ser una película sobre esta historia de un hombre que muere comiendo tacos en un estadio de béisbol.
Con 41 años. Está muy destino final.
Se murió comiendo tacos. Sí.
Como que feliz. Nada más está muy random.
Para prestigiar al taco mexicano.
Hacemos una pausa y regresamos porque vamos a seguir hablando de terror, porque el Memo trae las supersticiones de ayer, que fue martes 13.
Ah, sí.
¿Y tú de qué vas a hablar? De él.
De historias de miedo para contar en los
clubes. Pues ya está, vamos a seguirle. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles a tus chavorrucos menos informados.
Islandia nos ha regalado hermosos paisajes y a Björn, quien durante más de 25 años nos ha brindado paisajes sonoros insuperables. Björk viene a México con su nueva producción músico-teatral Cornucopia, que se presenta en el Parque Bicentenario con nuevas fechas, el 20, 23 y 27 de agosto. Boletos disponibles en Ticketmaster y estaremos comentando más acerca de Björk en A-Track, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por MBS 102.5.
Me gusta.
No me gusta. Me importa.
No estoy de acuerdo.
Me enoja.
Me inspira.
México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien.
Porque en la democracia contamos todas.
Contamos todos. INE.
Diputados federales perfilan un alza en los impuestos para el tabaco, cerveza y refrescos. Esto sería para 2020 y se espera que el aumento ayude para que los servicios de salud enfrenten las enfermedades causadas por dichos productos.
Eso aquí, Charles contra Gangsters. Ahorita Marcela me está echando un rollo sobre por qué hay que ver películas de terror y que no te afectan en tu vida, que no te desvían.
Las películas de terror son lo mejor que hay en el mundo. Es lo más chido que hay.
Son muy geniales.
Ahora a mí me gustan mucho, mucho, mucho.
Me estaba contando Michael que aquí en la cabina espantan. Dice que
no, pues es el mismo.
Que se caen las cosas.
El pelo que trae asusta a cualquiera.
Se pone la mano para atrás y dice, ay, viste, la mano peluda.
Que había un diosito ahí atrás y no sé qué. La mano
pachona. Ay, no es cierto, híjole, qué largo eres.
Dice
no,
que hay bien diositos.
Ay, bueno, a ver, ¿qué? ¿Qué? Vas tú primero, a ver.
Diositos.
¿Qué es eso?
Un diositos. Cristo, no sé qué.
¿Pero cómo Cristo?
No sé, dice el Michael. Un crucifijo o algo así.
Pues ayer, a ver, ayer fue martes 13.
Martes 13.
Muchísimas supersticiones. El mexicano fatídico. Es muy supersticioso.
Muy bien, supersticioso.
Bueno, o sea, no, 13, somos muy católicos y muy guadalupanos, pero también somos muy supersticiosos.
Y también, o sea, invocamos a Tlaloc cada vez que llueve. Entonces,
sí, claro.
Ese
claro.
Sí, yo, sí, soy yo. Sí.
Porque el 13 trae toda una carga mística ahí de misterio.
Y mítica.
Y mítica porque 13, o sea. En la mitología nórdica, Loki fue el invitado número 3 en una cena donde había espíritus malignos. 3 eran las esposas de Miyagi. 13 son los dedos de chistorra de Jairo.
13.
Hay un montón.
13 son los que estaban sentados en la última cena.
13 son los invitados de la última cena. 13 es el capítulo del Apocalipsis donde viene se habla del anticristo.
Sí.
13 son los representantes de Coppel que te están buscando.
13 son.
13 son los miembros de la bancada, sí, del PAN.
Sí.
13. Hay muchas cosas malas con el 13.
Pero hay muchas supersticiones de abuelito, como bien mencionan, de los mexicanos. Unas que ya cayeron del suso, por ejemplo, romper un espejo, ya la gente ya no cree que te dan años de mala suerte, sí.
Pues no sé.
O sea, cuando rompes un espejo.
De todas maneras, yo no me la juego.
No, pero sí, por alguna razón rompes un espejo.
¿Qué? ¿Pero qué haces? Hay un hechizo para contrarrestar eso, que es echarlo en agua.
¿No sabías?
¿Por qué?
Porque cuando echas en agua, el universo ya.
Si no echas
en
agua, como debes hacer, está mal.
El se supone que estás rompiendo una ventana hacia otro mundo.
Ajá.
Entonces, para equilibrar el universo, otra cosa que refracta es el agua.
Sí, claro.
Entonces,
sí,
no, metiéndolo en agua, entonces pones equilibrio en el universo otra vez.
No le echas agua bendita.
No, eso es blasfemia.
Por ejemplo, cuando tiras la sal, cuando estás así echando y tiras sal, con la mano derecha agarras un puñito de sal y lo avientas
del lado izquierdo. Para picarle el ojo al diablo.
Oye, rápidamente.
¿En serio?
Pone Peter Murphy un ataque cardíaco. ¿Qué? Se andaba pelando. Peter
¿quién?
Murphy.
Pone bueno, música esotérica.
No se murió.
No, música esotérica de Mike. Strike.
Bueno, sí, pero ese es inmortal.
Es un vampiro.
Esa es música, sí. como de Walter Mercado. O cuando se te cae una pestaña, como el diablo colecciona pestañas, eso me dijo mi abuela.
¿Qué?
El diablo colecciona pestañas.
Otra vez. Ah, por eso haces lo de que te la quitas y pides un
deseo. El diablo colecciona pestañas. ¿Y entonces
qué hace
cuando
con ella?
No sé qué haga, no sé. El diablo, pues es un diablo.
¿Qué le pasó a Juan Pestañas?
De cientos de miles de millones de pestañas tiene guardado.
Tienes que agarrar la pestaña que se te cae y soplarla para ganarle al diablo.
Pero pides un deseo también, ¿no?
No, tienes que atinar primero. Te la pones entre los dos dedos, entre el índice y el pulgar. Y dices, ¿arriba o abajo? Significa en qué dedo se quedó. Si atinas en qué dedo se quedó,
se te va a cumplir.
Exactamente, y le soplas y la pestaña se va.
¿Y si no? Yo sabía que si tú, por ejemplo, se tiras la pestaña y lo ponemos dedo con dedo, y
manita con manita, pelo con pelo.
Pelo con pelo, y el que se quede con la pestaña, ese gana. No sé qué, pero gana.
Pero gana, le gana al cosmos.
No, le gana al cosmos, porque el diablo se queda las pestañas.
Al demonio, ¿qué hace con ellas?
No sé.
Un tapete.
Es un ocioso.
Si te barren los pies, o sea, estás...
No te casas.
¡Ah! Muy bien, Miyagi.
Yo me lo sé todos, güey.
No, pero tú ves una escoba y saltas, ¿no?
O sea, yo de hecho brinco, me subo a ella.
Si eres soltero y te barren los pies, no te casas.
No te casas.
Pero si eres mujer soltera y te barren los pies, te casas con un viejo.
Con un viejo.
Ok. No,
y si eres casada y te barren y no vas a... Si eres casada, no tienes familia y te barren las patas, no vas a tener hijos.
Ahí el universo rompe.
El universo rompe con todo, güey.
Y si dejas tu bolsa, las mujeres, si dejan su bolsa en el suelo.
¿En el suelo?
¿Qué? Ah, se va el dinero.
Se va el dinero.
Okay.
Por eso nunca tienes dinero, Marcelo.
No te pones tu bolsa. Todo.
Eso explica todos mis problemas de dinero. No,
si una mujer embarazada sale cuando hay un eclipse, ¿cómo nace el niño?
Con cara de sapo.
O con labio leporino.
O con labio leporino. ¿Qué? ¡No, de verdad!
A ver, otra vez.
Si una mujer embarazada sale a la calle cuando hay un eclipse, ¿qué le pasa al niño?
Nadie con cara de sapo o labio leporino. De hecho, por eso dicen que cuando hay un eclipse, las embarazadas deben de guardarse.
O ponerle un moñito rojo en
rojo
la panza.
Rojo en la panza.
O un segurito.
A ver, ¿estás diciendo que el moñito rojo impide que la fuerza del universo convierta a ese niño en sapo?
Sí, de verdad.
Pero el moñito rojo también hace que las fuerzas cósmicas del universo hagan crecer las plantas, porque les da vergüenza si les pones un moño rojo.
Ah.
El mismo moñito rojo, si te lo pones en la cabeza, te quita el dolor de cabeza.
El dolor de cabeza.
¡Wow!
Sí. ¿Quién necesita la medicina?
Cuando ibas a los viejos circos, que avisaba el niño sapo. Oye, niño sapo, ¿por qué sí? Por desobedecer a mis papás. ¿Y por qué naciste así? Porque mi mamá salió en el eclipse. Entonces ahí salía el niño sapo.
Por ejemplo, si
¿nunca vieron al niño sapo en el circo?
No, sí, yo vi, ya no, pues yo vi a la mujer serpiente que habla y canta, pero es la mujer serpiente.
Es la mujer serpiente. Es la tía del niño sapo.
Es que a mí ya
sapo.
No me tocó ese tipo de circo.
¿Nunca te tocó?
No, a mí ya los circos de la mujer barbuda.
Circo de pueblo, nunca te tocó.
¿Nunca
te
tocó Chimino, animal de limón, esa tu mujer que va a trabajar?
No. ¿Qué?
Dios mío.
¿Nunca te tocó Chimino, animal del demonio, no?
No has vivido
no,
nada.
No, es que ya mi generación los circos que nos tocaron eran más como de ay, las hienas salvajes del África.
Ay, sí, ay.
Cuando te lo juro, una vez pasó un circo así en Culhuacán y anunciaban a las hienas salvajes del África. Y yo, mamá, quiero ir a ver a las hienas salvajes del África. Ahí vamos.
¿En Culhuacán?
Y fueron las únicas que nunca salieron porque evidentemente no traían hienas salvajes del África.
Eran dos señoras ahí.
Y tenían como un camello y como ahí unos perritos. Y
eran
un
dos tías.
Pero no las hienas.
Este es otro consejo. Si estás enfermo, nunca puedes ir a un panteón porque te entra el aire de los muertos. Si estás resfriado, si tienes tos, no puedes.
Ese todavía tiene más sustento.
De hecho, tampoco puedes caminar sobre encima de la tumba de un cualquier tumba, porque estás perturbando porque es la paz del muerto y viene el muerto por ti.
Sí, pues te da comezón en la palma de la mano.
O sea, es que vas a recibir dinero.
¿Si qué, otra vez qué?
Si te da comezón en la palma de la mano.
Ah, no hay que rascarse, pues se va el dinero.
No,
vas a recibir dinero. Sí, no, y si te pegas en el codo...
Tampoco
hay en el que codo sobarse. Derecho, el codo derecho.
Tampoco hay que sobarse.
No hay que sobarse, mucho. Porque te va, pero si pegas en el izquierdo es que vas a perder dinero.
Oye, también tengo una vuelta con la de Memo.
Si te pitan los oídos, es que alguien está hablando mal de ti.
Si te pitan los oídos.
Si sí. Te pitan, así de
pecho. O sea, si
sí.
Te zumban.
¿No? El zumbido. Te ha bajado la presión.
Ay, no. El clásico. Si estornudas varias veces, ¿qué significa?
Que alguien está pensando en ti.
Exactamente. O que te están poniendo el cuerno, entonces, háblale. Tienes que dejar de estornudar.
O sea, si te zumban los oídos, yo decía, bueno, mi abuela decía que hablaban mal de ti. Y para que no hablaran mal de ti, te mordías la lengua. Entonces esa persona...
Se le devolvía.
Ok, el universo tiene reglas muy extrañas. Sí, que sí. Se cancelan unas entre otras, sí. Pero ok.
Y en México.
Por ejemplo, otras que ya cayeron de desuso es pasar por abajo de una escalera. Antes era así como una cosa de, no vas a pasar nunca. O abrir un paraguas adentro de la
casa. De una casa.
No, mi mamá, no manches, ¿no? Sí nos...
Pero pues es que ¿dónde lo pones a secar?
Sí, nos daba manazos.
Esa, mira, es que esa sí sigue ocupándose en los pueblos. Porque mira, cuando nació un bebé en un pueblo, por ejemplo, a mí me tocó, yo sí nací en un pueblo. Cuando nace el recién nacido, lo acuestas y pones, y después del eclipse... Pones las tijeras en forma de cruz.
Ah, no.
Para espantar a las brujas. Porque las brujas se alimentan de la sangre de los recién nacidos. En los pueblos, a la fecha, en un pueblo todavía. Cuando un bebé nace en casa. Ahora, como los bebés ya no nacen en casa, sino en un hospitalito.
Bueno, si quieres que se vayan las brujas, pones unas tijeras
abajo. Te casas con ellas.
Pones unas tijeras abajo de la almohada del bebé. Y ya eso es
para todo. ¿Lo cual pones dónde?
Súper seguro, porque el bebé obvio.
Unas tijeras
no
abajo de la almohada del bebé.
¿Las tijeras tiene que ser de punta redondeada o son de cocina?
No, tienen que ser normales.
¿Es para que genere defensas el niño?
O de jardinero.
Pero si ya hay las brujas, ya te caen por montones, pones sal arriba en el techo de la casa y ya no sé. Ya
o
no
en las puertas. Las brujas no pueden entrar si pones sal en la puerta.
Ah, bueno, sí, porque eso, también marcas... Bueno, es que también haces tu circulito de sal para que no entren las vibras.
Ahora, por ejemplo,
¿cuándo haces tu pentagrama, Memo?
Ahora, por ejemplo, estás comiendo.
No, espérate, y también...
Deberíamos ser todos diablero,
para evitar, favor, para evitar que no te pones unos huevos de toro en la puerta.
Sí, o sea...
o sea no, ¿cómo que es? Claro que no, es broma.
No es peligroso irse a pelear con el toro, arrancárselos y luego ponerlos en la
puerta. Espérate, pero si estás comiendo, y luego estás comiendo un taquito de sal, ¿no? Y luego agarras una tortilla, pero te das cuenta que había otra tortilla en tu plato. Es que alguien tiene hambre. Uy.
Sí. Claro, como los millones de mexicanos.
Porque agarraste otra tortilla cuando tú todavía tenías tortilla y alguien tiene hambre.
Qué bueno que me informa también, mi plato.
Igual, brindar sin tomar es de mala suerte.
Eso sí.
¿Qué más?
O sea, no creo en Mercurio retrógrado, pero brindar sin tomar, eso
sí. No, pero el Mercurio retrógrado sí es cierto, sale todo mal, en serio, más a los signos de agua.
Pues yo soy un hombre de ciencia, pero creo en todo esto.
Pero bueno, esas son supersticiones de México para el mundo. Oigan, y si usted...
Oye, las mariposas gigantes negras.
Las polillas.
Esas cosas horribles.
Esas no debes... A ver, siéntate a tu casa... No debes de expulsarlas, ni de lastimarlas, porque son muertos.
Es el alma de tu abuelito que vino a visitarte.
De hecho, fíjate que dicen...
¿Venir en forma de otra cosa?
Los gatos lo que hacen con las polillas ellos sí, como son animales energéticos y del bien, las persiguen y las expulsan de tu casa. Te lo juro, eso hacen mis gatos, güey. Sacan a las polillas, no, que son polilla, los muertos.
A mi gato no le importa.
No, pues son horribles las polillas, sí, negras. Y sí, los gatos las odian. Entonces brincan, las matan.
Pero
y
es ya. El alma de tu abuelito. Oye,
es el alma de tu abuelito.
Y que pase el afilador.
Ah, te sacó de las enaguas.
Sí.
Tus enaguas.
A ver, ¿alguna otra?
Dice, es que todos los van a mi licenciada. Dice, y cuando hay un colibrí en tu casa, ¿es un muerto? Es que viene a saludar.
No, es un bueno, de acuerdo a la tradición azteca, un colibrí es el alma de un guerrero que viene a visitarte.
Así no le hacen los colibríes.
Sí le hacen.
¿No es el luchador?
Ese es bueno.
No, le está haciendo como más bien como un guajolote.
Es un guajolote volador, güey.
Disfrazado de colibrí.
No, pero sí, un colibrí es de buena suerte. Sí. Una polilla negra es de pésima suerte, porque sí, si es un muerto en mal pedo. Perdón, mala onda. Es un muerto mala onda. Por eso los gatos se defienden de los muertos mala onda, porque los corren.
A ver, espérate. Yo no tengo gatos, nunca tengo gato, no sé cómo. O sea, tu gato ve a una polilla.
El gato detecta la polilla antes, o sea, de que tú las viste, este güey ya la vio.
Esa mariposa negra horrible.
Horrible. La ve y le empieza a brincar y la saca de la casa hasta. Y no descansa el güey hasta que no se va la polilla. Son hiperobsesos los gatos. Hiperobsesos.
A mi gato no, este suyo como que le da lo mismo. O sea, como que le entra.
Entonces no te quiere.
Y sigue durmiendo.
No, mis gatos sí son muy perros con las polillas.
No, es
que
la misma princesa.
Ese gato es muy perro.
Sí, pero bueno, oigan, tengo información muy importante para todos los que nos están escuchando y que se encuentran trabajando en áreas administrativas y que por algún motivo no tienen su título profesional. El Centro de Capacitación de MBS tiene la mejor opción para que te titules en menos de un año con el curso Titulación por Experiencia. Los requisitos son muy fáciles. Solo tienes que tener 5 años de experiencia laboral comprobable y más de 30 años de edad. No esperen más, llamen al 5681-2087 o regístrese en la página centrombs.com. No esperen más, el cupo es limitado. Les repito los datos, 5681-2087 o centrombs.com. Ya no lo pienses, titúlate y comienza, sí, comienza con Z, a crecer laboralmente.
Toco madera.
Ah, mira, Víctor mandó un video de una señora que dejó su bolsa en la iglesia a un ladito y se la roba.
Y un gordo de azul se la vuela.
Si eres mujer y entras a una iglesia a rezar y le das la espalda a tu bolsa, te roban el celular y aquí está la prueba. Este gordo miserable.
Un gordo horrendo que nada más se para y deja dinero de limosna.
Y todo se persina.
Y se persina. No, ese
pues sí. Es que le fue bien ese día, ¿cómo no?
Claro, era su primera chamba del día, entonces se persina.
Estaba pidiendo trabajo y le cayó la bolsa. Diosito sí existe. Pausa, vamos y venimos.
El 14 de agosto de 1988 murió Enzo Ferrari. El famoso caballo negro de esta escudería tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. Un conde y también aviador llamado Francesco Baracca cayó en combate en 1919 y se convirtió en héroe nacional. 4 años después, Enzo Ferrari, creador de la marca, conoció a la condesa Paola, madre de Francesco, quien le pidió que usara el emblema del avión de su hijo, un caballo negro. Bajo el pretexto de que le traería buena suerte, Enzo Ferrari se hizo de uno de los escudos más icónicos en la historia. Más de algún ojo avezado se dará cuenta que Ferrari y Porsche comparten emblema, el cabalino rampante. La leyenda cuenta que Francesco Baracca batió un avión alemán durante sus gestas heroicas en la Primera Guerra Mundial. El avión en cuestión era de Stuttgart, ciudad cuyo emblema es precisamente el caballo negro. El conde estampó el caballo en su avión como trofeo de guerra y esto, casualmente, acabó coincidiendo con la sagrada enemistad entre las dos marcas de lujo más reconocidas en el mundo. Y por cierto, cuenta la leyenda que Enzo Ferrari jamás utilizó un Ferrari rojo. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
¿Quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México, 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo. MVS 102.5 y Waze te llevan por buen camino.
Esta es la información vial. Norte, muy afectada la circulación sobre la autopista México-Querétaro, desde Avenida del Centro Poniente hasta Antiguo Camino al Lago de Guadalupe. La alternativa es la carretera Tlalnepantla-Cuautitlán o la vía José López Portillo. Norte, circularás a vuelta de rueda en Avenida Mario Colín, desde Presidente Juárez hasta Avenida Sor Juana Inés de la Cruz. Waze muestra un mejor avance por Primero de Mayo o Avenida Mariano Escobedo. Sur, rezagado el tránsito de Avenida Revolución desde calle 11 hasta Avenida San Antonio. La alternativa es Avenida Insurgentes. Centro, detenido el tránsito en calle Campeche desde Avenida Nuevo León hasta Avenida Insurgentes. La recomendación es que te vayas por Avenida Ámsterdam. Continúa escuchando Charros contra Gangsters.
MBS 102.5 y Waze te llevaron por buen camino.
Edith Márquez por primera vez en Sinfónico con sus más grandes éxitos. El próximo 9 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Concierto a favor de la discapacidad auditiva. Cobra tus boletos en Ticketmaster, en la taquilla, llamando a 01800 escucha o ingresando a conciertoconcausa.org. Diviértete ayudando. Concierto a beneficio de Fundación MBS Radio.
Plaza Satélite te invita.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Pamela Cerdeira comparte los temas del día a día con lo mejor de la información en A Todo Terreno.
Nos acompaña Adrián Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, encantado de estar aquí contigo.
Así se presentó, soy mexicanólogo.
Mexicanólogo.
O sea que nos has estudiado hasta el cansancio.
Hasta el cansancio.
¿Cómo somos los mexicanos?
¿Cómo somos los mexicanos? Bueno, yo estudié a los mexicanos en su relación con el éxito.
Ok.
Ese, entonces dije, bueno, yo quiero saber qué hice yo bien, que se parece a lo que hicieron bien mis compañeros que están emprendiendo. O sea, ¿en qué coincidimos?
Lunes a viernes, 12 a 1 de la tarde. MVS Noticias 102.5. En entretenimiento. Estamos contigo.
Imagínate ser el vínculo que rompa las barreras del idioma y trabajar en organismos internacionales. Que la interpretación y la traducción sean tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
El robot humanoide Mindar es un sacerdote budista que recibe a los visitantes del templo de la diosa Kanon. El androide puede recitar sutras y advertir contra la vanidad y los peligros del deseo. El país donde se desarrolló fue en Japón, pues ¿dónde más?
Ustedes votaron por esta canción, así que esta fue la que ganó. Los Dire Straits, Twisting by the Pool, completita. Vamos y venimos. No es cierto, escúchenlo.
Twisting by the moon, 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 tw
cabaret. Wanna see a movie? Taking a show now. Meeting new people at the disco, yeah. Gonna be so neat. Dance to the Eurobeat, yeah. Gonna be so cool. Twisting by the.
Hamsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola a un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya.
Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
El Bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
¿Será normal gastar más en gasolina que en la renta?
Con Mitsubishi, dile sayonara a tu viejo auto y hola a un Mirage o Mirage G4 con 7 años de garantía, kilómetros ilimitados. Llévatelo con bonos hasta de 15 mil pesos o mensualidades de 2,499. Términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Hola, ¿cuál es tu plan?
¿Mi plan? Pues mi plan es estudiar en el CONALEP, que tiene 57 carreras de vanguardia a lo largo y ancho del país. Además, ofrece beca universal Benito Juárez, certificado
de bachillerato y título profesional. También cuenta con actividades culturales y deportivas y una efectiva inserción al campo laboral.
Entra a www.gob.mx/conalep para más información.
Conalep, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Asiste al stand-up por un México más seguro este 21 de agosto a las 8:30 de la noche en el Pepsi Center y diviértete con Sofía Niño de Rivera, Daniel Sosa, Alex Fernández, Caro Campos, Mau Nieto, Ricardo Pérez y Johnny Mejía. Todo lo recaudado será destinado a Fundación Reinserta para romper los círculos de delincuencia en México y tener un país más seguro para todos. Adquiere tus boletos en taquillas o Ticketmaster.
Fundación MBS Radio.
Imagínate trabajar en el mundo de la comunicación. Que los contenidos de alto impacto sean tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Comunicación y Contenidos Digitales en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Pues ya estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters. Ya mero nos vamos, nos queda muy poquito tiempo, pero Miyagi, creo que tienes algo importante que decirnos. Es muy importante.
Ah, sí, claro. Quiero hacer una pequeña pausa para todos aquellos que están buscando estudiar una licenciatura. Los quiero invitar a que conozcan la UTECA, la Universidad de MBS, que ha creado sus planes de estudio basados en la experiencia de un gran grupo de empresas y que cuenta con los programas académicos más vanguardistas. La UTECA ofrece licenciaturas como actuaría, comunicación y contenidos digitales, diseño y arte multimedia, interpretación y traducción, mercadotecnia digital y negocios de entretenimiento. Al ser planes cuatrimestrales, tendrás la oportunidad de incorporarte al mundo laboral mucho antes, incluso mientras estás estudiando. Por esto y más, los invito nuevamente a que conozcan su oferta académica en www.uteca.edu.mx o llamen al teléfono 01800-36-UTECA. Les recuerdo, www.uteca.edu.mx, 01800-36-UTECA. Aparten su lugar porque las clases ya inician en septiembre.
Y rápido. Marcela trae la película, la última película que produjo Guillermo del Toro.
Por supuesto.
¡Uy, qué padre!
Producida por Guillermo del Toro y dirigida por André Obredal. Es Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Es una bonita película familiar de miedo, por supuesto. Se estrena este
viernes. O sea, no espanta tanto.
No, sí te mete unos sustos muy buenos, pero está pensada para que la puedan ver como, o sea, sin traumarse mucho, como ya de secundaria en adelante. Es de esta clasificación gringa de PG-13, que el equivalente mexicano es como B. Pero bueno, gente de secundaria en adelante ya la puede ver. O la vean sus niños más chiquitos, no sé. Ahí ven ustedes cómo los trauman. Pero es una... Está basada en una serie de libros, así como Escalofríos o la serie esta que veíamos en los noventas de Le temes a la oscuridad. Es una antología de historias de miedo, pero lo que hicieron para la película, en lugar de elegir solo una, lo que hizo del Toro, que él hizo como el screen story, que es la estructura general de la película, fue elegir las historias que funcionaran mejor con cierto grupo de personajes y le suceden a un grupo de amigos en los 60s en uno de estos pueblitos de Estados Unidos que podrían estar ahí escritos por Stephen King.
Que podría ser Celaya o Irapuato.
Que en nuestro México podría ser tal vez Irapuato, pero...
Acaponeta.
Es una película de verdad muy interesante, o sea, visualmente tiene una estética bien padre, bien bonita, la van a disfrutar mucho. La vi en 4DX, que no me pareció como la mejor opción.
¿Por qué?
Porque pues es que así era la función de prensa, pero...
No.
Porque la vi en 4X, porque así me pusieron
no, a verla. ¿Por qué no funciona en 4X o como se llame?
Funciona la parte como... más motriz, o sea, es que los cines de 4D no están chidos porque la butaca se mueve todo el tiempo y te avientan agüita y te avientan airecito. Entonces te anticipa muchos de los sustos. Entonces tal vez no es la mejor opción.
Ah.
Pero sí está divertido. O sea, es una experiencia interesante ver una película que no es de acción acá intensa en algo que lleve 3D y movimiento de la butaca.
Yo nunca he visto una película en eso que dices.
Yo solo esta y Batman Lego, bueno, Lego Batman, ajá, porque no sé por qué, pero
¿y no, no tiene odorama?
No. No, pero sí te avientan como agüita y hay relámpagos.
Si tienes el surround. Y te mueve. Sí. Yo vi, ¿sabes cuál? Ben-Hur.
¿En 4DX?
En 4DX. Y sí, cuando estaba la carrera de cuadrigas, toda la butaca se mueve. Y vas dando vueltas.
Ben-Hur, ¿por qué la viste?
Pues no tenía nada que hacer.
No, pero me refiero a por qué la pasaron ahí. O sea,
pues la pusieron ahí, no sé por qué. Pues no estaba.
Qué raro.
Pero bueno, si esta es la recomendación de la semana.
Y ID4 4. Bueno, Día de la Independencia, 20 años después, también la vi.
Eso hubiera sido divertido verla en 4DX.
Es horrible.
Qué mala película.
Es horrible.
La segunda del Día de la Independencia. La primera es genial.
Sí.
Pero sí, esta semana se estrena, además de Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, Booksmart, pero de ella platicaremos después.
¿Cuál?
Otro día. Booksmart, que aquí le pusieron La Noche de las Nerds.
La Noche de las
Que es el debut como directora de Olivia Wilde.
Ya vi el tráiler, claro. ¿Sí? Ya.
Oye, y dos cosas. ¿Qué te pareció el tráiler de Morritas, la película de...?
Me emociona mucho esa película porque es mi novela favorita y una de mis películas favoritas, la del 94.
Mujercitas.
Pero Morritas. El tráiler me emociona mucho. O sea, el elenco está padrísimo. La directora Greta Gerwig, que es genial. Pero el tráiler como que no me encantó.
¿Quiénes son las actrices?
Las Morritas.
Son
¿Las Morritas?
Emma Watson como Meg, que yo creo que debería haber sido Joe, pero ya la edad no tiene sentido. Uh-huh. Cherche Ronan, que nunca podemos pronunciar su nombre, es Joe March. Sale Timothée Chalamet, que aquí no se pronuncia tampoco. Pues
todas.
Es que son, o sea, ellos dos salieron en Lady Bird juntos.
Solo La Roca sale más que él.
Pues sí, pero que aproveche este momento de su vida.
Y luego de Timothée Chalamet, o como se llama.
Y sale Florence Pugh, como Amy, y sale Meryl Streep, y sale Laura Dern. El elenco está espectacular, la fotografía se ve increíble. Nada más no me encantó como...
Laura Dern, o sea, las que vienen de Big
Ajá. Little Lies. Sí, salen de abuelita y de la mamá. Entonces, es un gran clásico de la literatura y va a ser muy interesante ver la actualización de Mujercitas, de la cual hablaré obsesivamente en diciembre.
Estoy seguro de
eso. Y otra cosa muy importante de lo que queda de la semana. Mañana es el Día del Cine Mexicano, Día Nacional del Cine Mexicano. Hay oferta padrísima de películas, tanto en sedes físicas como la Cineteca y otras salas.
¿Van a pasar las de Chattanooga?
¿Cómo? No estoy segura. Hay como 100 películas involucradas en esto. Y en internet, está en Netflix, hay una selección de 20 películas que pueden ver como especialmente durante este mes, de aquí al 16 de septiembre. Y en Filmin Latino también hay una muy buena selección de películas para celebrar mañana al cine mexicano, que pues mucho del que hemos hablado acá va a estar en estas...
No, apoyen al cine mexicano, Amarte Duele.
Por supuesto.
Frida 2.
No manches Frida 2. La risa en vacaciones con Pablo, Paco y
Pepe. Pepe. No, los locos de la risa, güey.
Va a haber películas como La Delgada Línea Amarilla, que es sensacional, también Verano producida por Guillermo del Toro. Las Elegidas, la Bayoneta, que es más reciente. Bellas de Noche, que es un gran documental. El Club de los Insomnes. Yo puedo seguir diciendo películas que van a estar mientras los ignoro. Pero sí, toda la información del Día Nacional del Cine Mexicano está en las redes de IMCINE para que le echen un ojito. Y vean muy buen cine este fin de semana.
El chanfle.
Muchísimas gracias, Marcela Vargas.
Yay.
Vámonos ya, Marcela Vargas.
Bueno, ya nos vemos. Muchas gracias por tenerme aquí todo el programa.
Vámonos, Memo.
Nos vemos la próxima semana.
Cairo Calixto.
Vámonos.
Hasta aquí llegamos a Echarlos contra Gáncer. Que tengan muy buena noche. Vámonos, ahí se ven.
102.5 MVS Noticias.